Bueno, bienvenidos otra vez a otro nuevo episodio del podcast. Hoy estamos, no estamos solos, hoy vinimos con invitado especial. Mica, ¿cómo andás?
¿Qué pasa, Juani? Un gusto, la verdad, estar acá. Una oportunidad bárbara para hablar.
Bueno, otro episodio acá, estrenando esta nueva sección de lo que es Team Mining. Seguimos poniéndonos, ya abrí la tapa del honor y te aparecemos. Estamos en Instagram, TikTok,
sí,
podcast.
La verdad que sí, están haciendo uso de las redes sociales de una manera increíble. Las ediciones son terribles, me encanta.
Ahí la jefa de marketing, hay que dedicarle un poco de responsabilidad. Bueno, a ver, ¿por qué está acá? ¿Qué hacemos acá? Es la pregunta principal, diría yo, ¿eh?
Para mí, la respuesta es porque queremos plata.
Yo creo que es lo que todos estamos buscando.
Lo que nos une a nosotros es la plata. Y la plata con trabajo flojo. Porque la verdad que el principal componente de todo esto es el conocimiento que lo aporta Team Mining. Y el resto, la verdad que es mirar cómo da vuelta el fan en la GPU y disfrutar de los dólares.
Sí, la verdad que sí, aparte esa ventaja que tiene ingreso en dólar en Argentina, ¿eh?
Sí, la verdad que una guasada por la moneda corriente que tenemos nosotros, que dispara para cualquier lado. La verdad, tener una moneda más constante ayuda al día a día y también una proyección al futuro. Porque si se hace un buen mantenimiento del rig minero, puede durar muchos años y la ganancia es espectacular.
Pero bueno, antes de empezar a meternos bien en el tema, yo creo que deberíamos explicar. Bueno, Mica fue nuestro primer cliente de Team Mining. Yo soy Juan, me encargo en todo lo que es el armado y venta de los rig. Y bueno, acá está nuestro primer cliente. ¿Cómo fue la experiencia de tener un rig?
La verdad, primero me gustaría arrancar a ver cómo nos conocimos nosotros. Nosotros somos vecinos de edificio.
Sí.
Y hablando al pedo una noche, a nosotros nos gusta hablar mucho de varios temas, y uno que nos tocó interés, y la verdad que fue cruzado el interés, fue el rig de la minería. Y la verdad que yo tenía mucho desconocimiento, pero la verdad que me encantaba la idea y me gustaba conocer más del tema. Y bueno, acá el vecino, el Colo, la verdad que estaba muy metido en el tema, y la verdad que me dio la iniciativa para poder empezar a ganar dinero. Sin hacer nada, la verdad.
Que es la clave, la clave que deberíamos estar buscando todo, ese ganar sin hacer nada. Pero bueno, yo ya estaba en Bitcoin hace rato, hace prácticamente unos 8 meses ya estaba holdeando un poco Bitcoin, entonces estaba un poco más metido en el tema. Me gustaría un poco debatir lo que son, me vienen haciendo muchas preguntas, muy tabú, digamos, de lo que es tener un rig de minería en tu casa. Onda, a ver si hace mucho ruido, y no lo quiero decir yo porque yo soy el que lo vende, me van a echar cara.
Se daría garca.
Pero a ver, explícanos vos cómo es tener el rig de minería en casa, si hace mucho ruido, si te genera un calor infernal, y cómo es.
Bueno, actualmente el rig está funcionando al lado de nosotros, así que imagínense, si escuchan algún ruido avísenme. Nosotros no escuchamos nada, el calor que genera es muy poco. El principal problema está cuando principalmente se mina Bitcoin, con los ASIC y el ruido que genera. Pero minando con GPU normal, hace de cuenta que es menos silencioso que una computadora normal. La verdad que es una locura. Y además tiene una iluminación bárbara, a mí me encanta.
Sí, sí, hasta bien las madres con las lucecitas y todo. Pero bueno, tema distinto los de ASIC, que yo creo que mucha gente tampoco debe saber. No se puede minar Bitcoin, digamos, con las típicas GPU, con los mineros que vos ves. Para minar Bitcoin viene máquina especial, necesita un ASIC. Eso hace un calor, un ruido infernal, eso sí. No te recomiendo tenerlo, si no va a tener un espacio habilitado. Pero bueno, con respecto a estos tabú que se suelen generar, como si necesito, no sé, tener un ambiente acondicionado a menos 10 grados para tener mi rig.
Sí, la verdad que cuando se habla, la verdad que se habla desde el total desconocimiento, y es normal que se desconozca, porque es algo, la verdad, muy complejo, y muy poca gente, puede conocer acerca del tema, y hay que dedicarle mucho tiempo, principalmente al estudio, como vos bien contaba, que llevó varios meses, un estudio profundo, el que se realizó para poder llevar a cabo hoy lo que es este Team Mining. Y bueno, la verdad que ojalá que se vaya para arriba, porque las ideas las tenés muy claras y tenés muy sabés lo que tenés que hacer y lo que hay que hacer para llevar adelante la página. Y agradecerte por la ganancia diaria que me está dando sin hacer nada.
De nada, nada, la verdad que fue un placer. La verdad, el primer cliente fueron dos 2060.
Dos placas 2060, exacto.
Dos MSI que siguen funcionando. ¿A cuántos megahash? A ver.
A 31 y a 30 megahash cada una. Son 62 megahash.
¿De dónde los controla eso?
Lo controlo, tengo un software, se llama HiveOS. Desde ahí lo controlo. Yo trabajo para una pool dentro de HiveOne. Y a su vez dentro de la pool trabaja para un minero que es T-Rex, que es el recomendado para el tipo de placa que tengo yo.
Yo creo que a mucha gente ya se perdió, apagó el podcast, fue a la mierda. No entiendo nada acá.
La verdad que sí, estaría bueno poder mostrarlo. Pero la verdad es que como cualquier aplicación, así como entras a Instagram, podés entrar a ver la evolución. Te marca las estadísticas, tenés gráficos. Y la verdad que dentro de todo, cuando te lo explican, a lo primero es bastante complejo, pero cuando te lo explican, la verdad que es más fácil que manejas. Y poder controlar todo desde ahí, la ganancia que llevas, y la verdad que no. Sin duda, una guasada esto.
Y además, hasta allá después aprendiste a hacer el overclocking de la placa. ¿Qué es el overclocking de la placa? A ver.
Bueno, la placa tiene core, que sería el procesador, la memoria, y a su vez le podés controlar lo que es la vuelta del fan. El fan sería como un ventilador, una hélice, que regula la temperatura de la placa por viento. Bueno, tomando aire y disipándola del otro lado de la placa, es decir, toma el aire de un lado y lo tira del otro. Nosotros lo que podemos hacer es mejorar el funcionamiento de la placa, optimizarla y llegar a un máximo de megahash, que sería la tasa con la cual procesan la información las placas, y de esta manera se le puede regular todo lo que es las vueltas del procesador, las de la memoria, y de esta manera pasar de a lo mejor generar 25 megahash cuando te compras la placa, después del overclock, después de haber conseguido un buen overclocking, pasás a generar de 30 a 31 megahash, incluso en algunas memorias, porque también varía el tipo de memoria en las placas, se puede pasar a 32 megahash, que sería el máximo para las 2060.
Claro, y aparte, otra cosa que me pareció raro, pero no sabía, como que se desconocía tanto. Hay distintos tipos de placas para minar. Yo pensé que ya se conocía esto, pero me empezaron a hacer bocha de preguntas. Y acá tengo anotado, se va a escuchar ahí, varios tipos de placas. A ver, vamos a ir haciendo un ping pong, si te parece.
Dale.
Del 1 al 10 vamos puntuando placas.
Dale.
Placa de video. A ver, arrancamos con la más base de todo. 1660 Ti de Nvidia. ¿Qué opinás? A ver.
La verdad que primero es la de menor costo, o sea que la inversión es la que menos duele, o sea, así sería en el bolsillo, pero la verdad que tiene un costo de dólar, en relación dólar mega hash, relativamente muy barato.
Sí, la verdad que sí, hicimos un cálculo en el cual dividimos el costo en total de la placa por la cantidad de megahash que tira, y te tira un aproximado de lo que sale por cada megahash. O la 1660 Ti, que es la más barata, es la que menos costo de megahash tiene. $19 por megahash está sacando, y la placa está saliendo aproximadamente unos $550-$600. Otro que también mucha gente se piensa que va a arrancar con... tiene $20 en el bolsillo.
Claro.
Dice, che, quiero arrancar a minar mañana. Bueno, va a tener que ahorrar un poquito más para esto.
Y quieren ganancia extraordinaria, sí, para lo que están poniendo,
sí, sí,
la verdad.
Un mito, digamos, como que empezaste a minar y a los dos días ya son millonario.
Sí, eso es lo mucho.
Pero bueno, seguimos. 1660 Super.
Bueno, ahí tiene un costo de 7.50 y ahí se va un poco más alta la relación, en vez de 19 como hablábamos antes, de 25.
$25. Yo creo que es una placa muy infravalorada la 1070 Super, porque la 2060 está casi rindiendo lo mismo y la 2060 está una locura. O sea, sí, todo el que va se compra una 2060.
Sí.
Yo creo que habría que apostar por la 1060 Super. Yo creo que está, exacto, barata para lo que está dando.
Y la verdad que sí, y comparando los precios, la verdad que sí, a lo mejor puede ser que convenga la 1060 Super.
Bueno, la famosa 2060, a ver.
2060, mi pollito, mi generadora de plata. La verdad que cuando costó estabilizarla, como todo, para el overclock, la verdad que, bueno, el chico acá de Muñoz se encargó perfectamente de eso. Bueno, yo también fui cambiando el overclock para tratar de optimizar optimizándola, debido a que soy un soldadito acá de él, me enseñó muy bien. Y bueno, la verdad que no tengo nada para decir, es una placa que funciona ideal, siempre y cuando se sepa cómo hacer funcionar, no lo puede hacer cualquiera, pero la verdad que genera una buena ganancia y una tasa de reingreso, perdón, de aproximadamente menos de 10 meses.
Sí, sí, últimamente las placas están en eso. Es más, me expandí últimamente hace, ¿cuánto? Dos semanas. Compré una 2060 para agregarle al rig. Otra cosa que me preguntan mucho, ¿se le puede agregar placa al rig?
Sí, se le puede, señor, si hay plata.
Todas las que quiera. Bueno, tenía un rig con dos 3060 Ti, se le agrega una 2060 y la 2060 la verdad que está funcionando. La overclockeé una vez y no falló nunca. Está a pleno. Pero bueno, seguimos. 3060 LHR. Hay dos versiones de esta.
Tenés experiencia,
vos. No, yo tengo la STI, no tengo la otra. Tengo la otra. 3060 que viene versión 1, que es la que viene sin el HR, más difícil de conseguir. Que yo creo que si te pones a buscar oro acá abajo, lo vas a encontrar más rápido que la 3060 B1. Pero bueno, la 3060 V2, que es la que se consigue, que viene con LHR, que es un programa que lanzó Nvidia para limitar la capacidad de minado de las placas, más que nada para que se empiecen a usar para armar computadoras, digamos, no se usen para mirar. Bueno, esta 3060 LHR están saliendo aproximadamente unos $800 y también es una de las que tiene más barato el coste por megahash, con unos $22. No las probé, pero me gusta. La verdad, creo que tan buena, no como las primeras, que en la que le tenía que poner el Dummy, la tenía que poner en el Port 16, era un medio un quilombo. Ahora ya viene más acomodado.
Ahí está hablando de cable, una conexión que hace el electricista, además de minero.
Pero bueno.
Destacar también que los gamers principalmente, presionan a los mineros, lo culpan del precio de las placas. Porque constantemente siguen aumentando las placas, pero bueno, la verdad que no depende tanto de ellos, sino de nosotros, que somos los que hacemos plata con eso.
Sí, vos calculás que, no sé, un gaming debe cambiar de placa, no sé, una vez cada año, o ¿cuántas placas usaría, digamos, eso, la vida del gaming? Yo creo que unas 6 placas, exagerando, sí. No va a tener 6 compu en toda tu vida.
Y capaz, y la verdad que le duele más que a nosotros la.
Yo creo que ellos, cada uno debe gastar 6 placas. Nosotros, capaz que hay mineros que tienen granja y se compran 30 placas de una.
Sí. Y además que ellos no generan plata.
Mal.
Salvo que hayan ganado algún torneo de Fortnite y. Sí, la peguen.
No, pero puede estar jugando Axie Infinity, puede estar comprando NFT.
Exacto. Ahí está otro tema.
Otro tema interesante para hablar,
Otro tema de charla, la verdad.
Pero bueno, seguimos con las 3060 Ti. Qué quilombo esto.
Ay, Dios.
Bueno, yo tengo dos de estas.
El señor experimentador, sí.
Yo tengo ahí el rig minando en casa con dos de estas. Arrancaron bien. No te voy a decir que no. Arrancaron bien. Me costó hacerla funcionar. Después arrancaron y ya una se me cayó. La verdad que no sé si soy yo. No sé si he hablado con otros mineros. Por ejemplo, salió una actualización. Estas placas, como son el HR, minan al 70%. Sale una actualización del minero, se puede minar al 75% con esta placa. Yo no puedo. La hablé con otro minero, tiene otra 3060 Ti, está minando al 75%. Yo no. De ahí arrancamos mal. Ahora se me cayó una. El fan me está laburando al 100% todo el día. No sé qué le está pasando, así que la tengo ahí bajo de mi hash. Pero si te toca suerte, no sé, yo creo que esto también va en suerte, ¿viste?
Sí, sí.
Si tenés suerte, una 3060 Ti te va a funcionar.
Recordemos que la fábrica de placa, como cualquier fábrica, no todos los modelos son iguales y cada placa necesita un overclock distinto. Por ende, se hace toda una personalización individualizada del overclock de las placas.
Muy, muy, muy importante eso también. 3070.
3070, no va a. Acuérdense que desde que arrancamos hasta que seguimos avanzando, el precio sigue aumentando porque aumenta la tasa de procesamiento de datos principalmente.
Ahora estamos en unos $1,200 las 3070. $1,200. Yo creo, o está muy cara la 3060 Ti o está muy barata la 3070. ¿Qué pensás?
Claro, porque no hay $70 nada más de diferencia.
Y una te está tirando 40 y la otra 44 megahash.
Y la relación más o menos, el costo-beneficio es muy similar, 26-25.
Sí. ¿Está? Yo me iría por una. Yo vendería las 30-60, me compro una 30-70, sin duda.
Sí, la verdad que sí. Porque la diferencia termina siendo así. Si el que tiene la plata.
La anda compra, por la 30-70. Comprala. Sí, sí. Ahí, si alguno tenía duda, 30-60 Ti o 30-70, claro, 30-70
bola,
derecho.
Hace la bola.
30-70 Ti, también muy buena placa. Ya nos vamos a unos $1,400 aproximadamente. Y también buen retorno, buen costo-beneficio, $24 por megahash. La verdad que bastante bajo también. 30-80 estaba sonando mucho últimamente, le aumentaron el precio.
Ahí está, la presión humana, la presión social es la que hace que se disparen los precios.
Estaba sonando mucho porque estaba recuperando la inversión, yo creo que en el resto de las placas en unos 10 meses, esta la estaba recuperando en 9, 8, estaba muy abajo y esta última semana pegó un aumento y se estabilizó como todas las otras
placas. Ahí está, los mineros que usan esta placa, le tira un poquito para atrás la ganancia.
Pero bueno, de las 30-80, viene el LHR o TI, definitivamente yo me iría por la TI, hay unos $300-400 de diferencia, pero me iría definitivamente por la TI. Y la última, la placa más elite, digamos, de lo que es Nvidia, una 30-90 que está saliendo unos $2,830. La encontré en oferta.
Como decimos siempre, el que tiene la plata se puede de esos lujos, porque la verdad que verla trabajar debe ser una guasada.
Triple fan, imagínate, como el que tener a 20-60, pero un fan más, un ventilador.
Nah, una guasada.
Y está generando algo de $7 cada placa. Una placa, solo $7, lo que me generan dos a mí.
Actualmente, el día de la fecha hoy, 6 de diciembre de 2021, son aproximadamente $1,400.
7 por 2, 14. $1,400 por día.
Por día, una placa. Pero, sí, recuerden que ustedes hacen la vida cotidiana. El bicho está trabajando. Yo lo llamo, le digo el bicho.
El bicho
sigue trabajando.
No tiene a Cristiano Ronaldo encerrado. Claro, bueno, tranquilo.
Pero vale lo mismo. Y la verdad que ustedes pueden hacer la vida que quieran y van a estar ganando eso por día.
Yo creo que hasta 6 placas es un ingreso pasivo. Pero más de ahí ya necesita un control más personalizado, digamos. Tenés que estar ahí mirando. Pero hasta 6 placas yo creo que lo podés dejar ahí, ponerle un overclock tranqui si querés y te olvidaste.
Recordemos que todas las placas van sobre una estructura, no van directamente como por ejemplo las computadoras gamer que se pone directamente la GPU en la placa. En este caso no, se utilizan los adaptadores, los Ryzen, que él seguro lo puede explicar mejor. Pero se ubican estructuras y cada una, como dijimos, disipa calor. Entonces se tiene que mantener una cierta distancia, que son algunos centímetros entre placa y placa, para tratar de. Algunos especialistas dicen que son 7 centímetros entre placa y placa.
Con unos 4 dedos, unas 4 pulgadas.
Claro, unos 4 dedos, yo calculo que anda bien. Y como dijo ahí, a medida que aumentan los números de placa, aumenta la complejidad del sistema, como todo, no es lo mismo tener un hijo que tener 5.
Pero bueno, seguimos con, bueno, terminamos sector Nvidia, sector AMD. Yo sinceramente me lo imaginé mucho mejor al sector AMD. Onda, se dicen que son las placas más baratas con respecto a lo que es Nvidia, pero igualmente, por ejemplo, una 6900 XT tiene un coste por megahash de $26, una 6800 un coste por megahash de $28, más caro que cualquier Nvidia. Yo creo que esas placas están muy sobrevaloradas. Y ya después tenemos una 580, que yo creo que es una muy buena placa. Yo creo que si estás pensando en arrancar, si no va por las 1600 Ti, anda por una 580.
Asegúrame de. Cambia de bando.
Sí, anda con 580 y obviamente trata de, si tenés el rig, poner o todas AMD o todas Nvidia en el rig. Se puede mezclar, pero no es lo recomendable, digamos.
Ese dato importante, anoten, no mezclar Nvidia con AMD en el rig.
Pero bueno, seguimos. Me dejaste picando ahí la del Ryzen. Bueno, vamos a mencionar qué necesita un rig de minería. A ver, mañana quiero ir y armarme un rig. ¿Qué compro?
Ahí está, un ping-pong.
Ahí está.
Placa madre.
Después, memoria RAM.
Procesador.
Memoria RAM de 4 GB en adelante. 8 GB de preferencia si tenés más de 2-3 placas. Pero si va a tener una o dos placas, una de 4 GB va a andar.
Eso principalmente la, porque la GPU necesita cierta memoria. Más que la GPU, todo lo que es el procesamiento de la placa madre, también necesita memoria para hacer las transiciones de los bloques. Porque es información que llega.
Ahora explicamos bien lo que hace, a ver, la blockchain y eso. Bueno, microprocesador, importante que sea compatible con la mother, ¿no? No van a hacer cagada, no va a elegir el procesador que no es.
Porque no le va a encajar y ahí van a arrancar los problemas.
El principal problema, pero bueno, si tenés una mother o estás pensando en comprar una, andá a la página oficial en especificaciones, ahí te van a saltar todos los procesadores que son compatibles con esa mother.
Fuente de energía.
Fuente de energía, importantísimo también. Para los que no sepan, What2Mine, muy buena página. Pones tu placa, no sabes qué fuente comprar, pones la placa, pones la cantidad de placa que quieras, te va a tirar un cierto consumo y de en base a eso busca la fuente.
Exacto. Y además puedes hacer el cálculo de lo que consume, principalmente de la placa madre. También, como dijo él, entra a las especificaciones de las páginas oficiales y te dice los consumos. En el caso mío, yo estoy recuperando lo que gasto de luz en un día al mes. O sea, yo tengo de ganancia después 29 días de lo que gano. O sea, que yo solamente en un día pago lo que hago en todo el mes de luz.
Sí,
una
sí.
Locura.
La verdad que una ventaja de varios países de Sudamérica es lo barata que está la luz. Onda, si vas a minar por ahí en Europa, no te sale rentable, pero ni cerca a cómo es minar acá. Importante de las fuentes, usen el 80% de la capacidad, no usen el 100%, la fuente se le va a quemar, van a ser cagadas, y de preferencia marca como Corsair, EVGA, Thermaltake, Gigabyte puedes llegar a ser, pero no escatimen en fuentes. Se te quema la fuente, tener el rig parado, invertir en una buena fuente.
Y principalmente que tenga la licencia.
Licencia 80 Gold Plus para arriba.
Que esté licenciada. He pagado un poquito más caro, pero la verdad que vale el gasto. Ese gasto se tiene que hacer.
¿Qué más?
GPU.
La GPU importantísima. Bueno, ya te mencionamos ahí varias, te dejamos varias recomendaciones para que vaya viendo. GPU Ryzen. ¿Qué es el Ryzen?
Adaptador, dígalo usted.
El Ryzen, digamos que es un expansor de lo que es la placa madre. Vos en la placa madre tenés un lugar, un zócalo, digamos, donde va encajada la GPU. Ese zócalo se le dice PCI Express. Lo que hace el Ryzen, te permite colocar la GPU en la estructura. Te alarga eso, vos conectas, digamos, dos extremos. Un extremo a la mother, el otro extremo, digamos que copia al zócalo que está en la mother. Entonces vos podés poner la placa ahí. Muy difícil de explicar así sin verlo. Pero más o menos eso, para poder poner la GPU en una estructura.
Sí, un adaptador.
Claro.
Adaptador para acomodarla mejor en el rig de la minería.
Claro.
Y bueno, recordemos que todo tiene que ir conectado, tanto a la placa, por ejemplo, la placa de video, tiene que ir conectado a la fuente, que es la que le da la energía eléctrica, y también a la placa madre para saber la tarea que tiene que realizar. Y en base a eso, también necesitamos sí o sí el software, que se instala a través de pendrive o disco SSD.
Disco SSD. Recomendable pendrive.
Recomendable pendrive, por las dudas. Nosotros tuvimos un problema, que compramos un disco SSD y no venían con los drivers instalados. Y bueno, él entró, lo tratamos de solucionar todo, estuvimos toda una tarde. Entró, descargamos los drivers, miramos videos y la verdad que no lo pudimos solucionar. Y sigue siendo más caro un disco SSD. ¿Cuánto te salió el disco? ¿2000?
Sí, creo que sale algo de 2000.
2000 contra un pen que sale 600, 700, sí. Depende de la cara. Te lo venden de 600, 800. Y necesario
que sea 3.0.
La entrada sea 3.0 en adelante.
Más que nada para la velocidad de la conexión. Lo que se dice que se recomienda SSD porque duran más. No sé, más fácil es un pendrive. El SSD, digamos, lleva un poquito más de configuración. Pero, no sé, yo todos los que lo hice con pendrive, están funcionando al 100, no tuvieron ni un fallo, así que por ahora seguimos recomendando lo que es pendrive.
Exacto.
Otra cosa, estructura que puede ser, recomiendo apilable. La estructura apilable te lo protege mucho más al rig, está mucho más fachera, Viene con todos los costaditos, la verdad que muy piola.
Y tenemos RIG, depende de las placas de memoria que quieras poner vos y cómo te quieres expandir. Tenés de 2, 3, de 4, de 5, de 6. La verdad
importante
que...
también, puedes, digamos, dejar tu RIG listo para expandirte ya.
Exacto.
Puedes comprar una mother que generalmente vienen de 4 PCI Express para arriba, es decir, puedes poner 4 GPU. Y una estructura en la que puedas poner también 4 y vos tener solo una GPU funcionando. Con cara de, digamos, querer expandirte para el futuro, ya tenés 3 lugares preparados. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué falta?
Y lo que se recomienda también es un estabilizador.
Estabilizador
de tensión. Por las dudas, alguna baja de tensión o no, te puede llegar a quemar los componentes y la verdad que ahí va a resultar un poquito más caro arreglar todo.
Sí, lo que principalmente se quema cuando hay problemas de tensión, digamos, son la fuente. Se te va a quemar la fuente, principalmente. Así que sí, te sale más barato un estabilizador que sale 800 pesos que comprarte una fuente nueva que sale 20 lucas.
Recordar también el procesador, no se necesita un procesador, por ejemplo, el que usamos la Nodu i3, siendo el más bajo i3, i5, i7, un i9, tiene que tratar de ser el procesador dentro de todo el más económico. Si hay algo en lo que se puede ahorrar es en el microprocesador, en lo demás no. Sí. El microprocesador sí.
El más económico, entra y busca menor precio. Poner claro. Menor precio en el buscador.
Ahí está, ese. O sea, 100, 200 pesos, compra ese.
Ya bien usado, no importa. Vos mandás. Splitters. Los splitters.
Splitter, ahí está.
¿Qué hace los splitters?
Que es lo que me faltaba a mí.
Te permiten dividir la conexión de un cable de la madre. Es decir, con un cable de la madre, en vez de poder conectar solo una GPU, va a poder conectar dos. Te divide esa potencia.
Y además lo que te permite es separar un poquito más las placas. Claro. Ese es el problema que tenía yo, que las tenía muy juntas.
Te permite, digamos, te da más longitud, porque por ahí vienen muy cortos.
Y en base a los componentes, ¿cómo se arma?
Y en base, ¿cómo explica cómo va a llegar? ¿Cómo se arma?
¿Qué se pone primero y qué se pone último?
Bueno, primero tenés que tener la estructura, a ver. Poner la estructura, poner la madre en la estructura.
¿Puede ir la madre en contacto con la estructura?
Sí, tiene que estar, onda.
¿Pero contacto físico?
Bueno, trata de separar, trata de ponerle algo abajo, salvo que sea una superficie plana. Digamos, yo tengo el rig que tengo que tiene todo madera, es una superficie plana, no hay problema. Ahora, cuando quedan en el aire, digamos que tienen solo dos soportes, por ahí se puede llegar a que la GPU se doble o algo, porque tiene mucho peso a un lado por el procesador y el otro no tiene peso. Entonces trata de equilibrarlo y que no toque lo que es el metal, más que nada. Exacto. Pero bueno, pones la fuente a los costados, generalmente la conectas a la madre. También viene un adaptador con el cual puedes conectar dos fuentes. No es que necesitamos una fuente de 5000 watts para conectar 10 placas.
Alimentado todo el edificio, ¿no?
Puedes conectar dos fuentes de 2500 watts cada una, si querés. Viene un adaptador especial. Se conecta. Digamos por dos puertos, uno que es por 24 pines, otro por 8. Conectás eso, conectás los Ryzen, conectás la GPU, ponés la RAM. Antes de eso tendría que haber puesto el procesador. Lo enchufás a la corriente, prendes, enchufás, importante, el cable de internet.
Ahí está.
El importante, el cable de internet.
La conexión, lo que se busca es que dentro de todo no que sea tan rápido, sino que sea estable. Y claro, se conecta todo por cable de internet. O sea que tiene que estar en contacto con el modem.
Claro. Conectás el cable de internet al modem. Ya tiene que estar puesto el pendrive con el sistema operativo. Prendes y eso empieza a girar, a hacer lucecita. Es porque está mirado.
Pendrive y sistema operativo, ¿cómo sería eso?
Pendrive y sistema operativo, a ver, hay varios sistemas operativos. Se puede hacer por Windows o por Linux. Windows, digamos que lo hace todo manual. Ya por Linux hay lo que es HiBOS, RayBOS, Simple Mining. Lo que nosotros usamos, usamos siempre HiBOS. Siempre nos tiramos por HiBOS, siempre nos funcionó. La verdad que tiene aplicación. Es una de las pocas que tiene aplicación para el celular. No necesitas ni una computadora para tener el rig en tu casa. Lo puedes controlar del mismo celular. Así que muy recomendable HiBOS. Súper fácil instalación.
Exacto.
apretás, descargás, dos clics.
Más fácil que el GTA San Andreas, trucho, cuando lo comprabas.
Sí, sí, sí.
Cuando craquea nada, no hay que hacer nada.
No te entra ningún virus seguro.
No, 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 está. Se puede hacer tranquilo.
Entrar a la página esa medio dudosa, viste. Por Carla, eso. Te estás llamando,
sí,
a 2 kilómetros.
Regala, te regalan un iPhone, te ganaste un iPhone. No, no hay problema, la verdad, con eso.
Sí, la verdad, entra a la página de HiVos, le das en download, se te descarga el archivo. Ponés el pendrive en la computadora, de ahí nomás abrí el archivo, te detecta el pendrive y te empieza a flashear el sistema operativo. Cuando termina, lo sacás, lo conectás a tu rig y de ahí nomás automáticamente te lo detecta.
Recordemos que es el archivo se descarga como imagen y después se hace un flasheo, la misma descarga, hace un flasheo que lo transforma en un formato TXT, un bloc de nota, al formato del software. Y en base a eso lo que se hace también... bueno, se crea la wallet.
Se crea la wallet.
Se crea la wallet.
¿Qué es una wallet?
Ajá.
Digamos, una wallet, como el nombre lo dice en inglés, es una billetera, pero para cripto, digamos. Tenés lo que son wallets físicas, una Ledger Nano, por ejemplo, que ya te salen unos 20 mil pesos, creo que están, una Ledger. Son wallets físicas, que son como un pendrive, digamos, vos lo enchufás y guardás todo ahí. Pero también tenés las wallets para tu celular que están conectados directamente a la blockchain, son súper seguros. Ejemplo, Coinomi. Yo siempre uso Coinomi. El señor,
yo
no sé qué está usando.
Coinbase.
Bueno.
Para llevar la contra nada más.
Tres Coinbase Wallet, muy buena también. Pero bueno, principal que no usar los exchange. O sea, no poner directamente tu IP del exchange. Por ejemplo, Binance, sea Ripio, sea Coinbase. Está Coinbase Exchange y Coinbase Wallet. Hay dos distintos. Trata de no ponerlo ahí, más que nada por seguridad. Tenerlo en tu wallet, tranquilo, y holdealo como todo buen inversor de criptomonedas. Pero bueno, ¿qué trabajo hace el minero? A ver, yo lo tengo ahí, veo que funciona, está dando vuelta a pleno, tiene un calor eso.
¿Cómo funcionan los bloques? ¿Qué son los bloques?
¿Qué es la blockchain? Pregunta, boludo.
No, bueno, termina más esto.
Vamos a empezar. ¿Qué funciona? A ver, ¿cómo es el proceso de minado? ¿Qué haces cuando estás minando?
Y entre transacción y transacción se genera un bloque de información. Ese bloque de información, el minero lo que hace es trabajarlo. Como hace el minero, pica, como pica una piedra, pica el bloque. En ese pique de bloque, lo que hace es evitar, por ejemplo, que haya una criptomoneda a lo mejor que viaje dos veces por. O sea, que se pague dos veces con la misma cripto. Y bueno, en base a las transacciones que se hace, cobran un fees. Que sería una recompensa que te dan a vos por la tarea que haces con la transacción. Lo que permite el minero es hacer la transacción segura.
Claro, y vos, digamos, lo que obtenés de ganancia el minero es ese fees. Ese fees que se cobra en la transacción, que otra de las ventajas de las cripto es ese fees. O sea, Bitcoin, una transacción de creo que fueron 2 billones de dólares y creo que le habían cobrado 2 dólares de comisión. Es increíble, ¿no? Hacer la transacción.
Sí.
Hacer en Bank of America, al banco,
sí.
De acá Santander, 2 billones, ¿sabes cuánto cobra de comisión?
La verdad que sí, eso dentro de todo, un tiempo, eso se mantiene más o menos constante, pero un tiempo se pagaba mucho más cuando arrancó todo.
Sí. De hecho, ahora en Ethereum, por eso quieren sacar la actualización, se está pagando mucho de comisión. Porque digamos en lo que es Proof of Stake, no se paga mucha comisión porque vos, digamos, la transacción está respaldada por lo que vos tenés. En lo que es Proof of Work, por cierto, Proof of Workcast, el podcast, es muy ingenioso el nombre, la verdad. Lo que es Proof of Work, el que más pague, más rápido va a ser la transacción. Digamos, vos cuando haces una transacción en blockchain, pones un cierto monto en el cual... te van a cobrar de comisión por esa transacción, y mientras más pagues, más rápido se va a hacer. Lo que está pasando con Ethereum es que tenés que pagar mucho o tenés que esperar mucho. Se está haciendo muy lenta y otras plataformas, llámese Cardano, Polkadot, se lo están comiendo.
Y de ahí cobra importancia la velocidad de procesamiento de la GPU. Cuanto más procese, más transacciones puede hacer y más fees puede agarrar.
Más recompensa.
Por eso, porque si no, con el mismo método usaría la 1060 que sale más barata y bueno, obtengo ganancia igual. Pero no, la idea es siempre, si se tiene la plata, es comprar la que mayor velocidad de procesamiento tiene.
Claro, claro. Otra cosa, a ver, yo creo que mucho miedo, yo veo mucho miedo en este tema, Ethereum 2.0.
Ethereum 2.0, la famosa bomba.
Es como si lo mirabas a Voldemort, ¿viste? Es como así mirar a Vadim Vulteri y lo ves con Ethereum 2.0, boludo.
Y el susto está, el susto está. Pero más porque todo, si entras a YouTube, pones bomba 2.0, te salen anuncios de que es la muerte para los mineros. Pero en realidad no. O sea, vos lo vas a explicar mejor esto, está mucho más profundizado en el tema.
Yo creo que hay mucho hype. Hay mucho hype en el tema. Como si se termina el mundo, viene Ethereum 2.0 y tenemos que tirar la GPU por la ventana.
Sí, no sirve más.
Pero no, aparte salió una noticia hace poco que se va a retrasar, según Vitalik Buterin, que es el creador de Ethereum, tiró un tweet que se va a retrasar hasta 2023, supuestamente. Tenemos un año y medio más de minería fácil, si se retrasa. Así que no lo dudes, llamano, te armamos el rig. Ya.
Ya estoy haciendo los cálculos, voy a ganar $2.500 con el retraso de la.
Pero ojalá se retrase. Pero la minería no va a terminar. Vas a seguir minando, vas a sacar $1 menos por día que cuando estás minando con Ethereum. No vas a tener la misma ganancia, no te voy a mentir. Pero la minería va a seguir, va a sobrevivir. Y va a seguir generando guita sin hacer absolutamente nada, que es el trasfondo de
va a seguir siendo rentable. Como decía antes, si vos en un día pagabas lo de luz, ahora con el, a lo mejor $1 menos, en un día y medio. Y te quedan 28 días más para seguir ganando.
De pura y exclusiva ganancia.
Sí, señor.
Y en dólares, que no es cosa menor.
En dólares. Ahí, cuando me dijo a mí que la ganancia era en dólares, ahí me compró. Ahí nomás hice la transferencia y empezamos a comprar los componentes para comer rico.
Imagínate ganar 2 pesos por día. Pero por más que no haga nada, prefiero no tener.
Ligate, porque voy a gastarlo al pedo.
Pero bueno. Che, muy buena charla, la verdad. Este podcast super mega improvisado.
Sí, la verdad que superando las expectativas, el primero mejor que cualquiera.
La verdad que sí, superamos expectativas ya del comienzo. Pero bueno, la idea de esto es seguir aprendiendo, seguir informando a la gente, que no se quede atrás, que arranque en la minería, si podés, si tenés lugar, si tenés la guita, arranca ya, es un viaje de ida, yo creo. No solo por la minería, no solo por la guita, sino porque sinceramente yo creo que esto es el futuro. El futuro es cripto, el futuro es Bitcoin, el futuro la descentralización total, el futuro no es un banco central emitiendo moneda, generando inflación. De hecho, estamos en uno de los contextos con inflación más grande de la historia, Estados Unidos batiendo récord. Yo creo que es el momento en el que más nos tenemos que dar cuenta, el futuro es cripto, el futuro es Bitcoin. Espero que no sea Ethereum 2.0, que siga este Ethereum, pero no, hablando en serio, yo sinceramente creo en esta tecnología y por eso estoy apostando todo a ella. Y bueno, nos gusta seguir sumando más gente que crea en todo este nuevo ecosistema, ¿no?
La verdad que sí, como todo, yo también tenía miedo al principio, pero cuando va, es como todo, cuando te va informando, es lo mismo que yo estoy estudiando, por ejemplo, ingeniero agrónomo. Cuando te metes en la carrera, ves un montón de cosas, se te abre la cabeza, aprendes un montón de cosas. Y bueno, yo hace 4 años estoy estudiando, estoy en cuarto ahora pasando a quinto, y no había generado ni un peso con lo que venía estudiando. Y bueno, me mudé acá a Rosario, me lo crucé al vecino y ya estoy ganando plata. Así que la verdad que ténganlo en cuenta, Juan Ignacio Muñoz, el nombre de él, apúntelo porque va a llegar alto. Y el primer podcast, Lumi Caía, ténganlo en cuenta que es un capo.
Lumi Caía, qué jugador. Bueno, muchas gracias nada más que nada por venir, por participar, por la actitud, esa gana de esparcir conocimiento. La verdad, un gusto, un placer. Espero seguir teniéndote pronto. A ver, vamos a ir hablando un poco más en este podcast, seguir, que te sigas copando. Pero nada, muchas gracias por escucharnos. A todos los que se bancaron hasta acá, si quedó alguno. Si alguno quedó, gracias
por la clase virtual, apaga la cámara, se me olvida.
Sí, sí. Pero bueno, Digamos que es un podcast tranqui, súper surgido de la nada y explicando algunos conceptos que yo creo que hacía falta en este nuevo ecosistema. Cerramos acá. Dale. Un placer.
Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia.
Bueno, síganos Steam Mining, no se olviden, síganos en el podcast. Hay podcast nuevos toda la semana. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.